Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Siempre somos 4D, pero realmente 3D, salvo que haya un invitado. Pero esta vez les traemos una novedad, porque 4D va a ser 2D, porque Maite Vizcarra ha tenido, ¿no es cierto?, un asunto laboral que le ha impedido venir. Y entonces, vamos a hablar entre los dos. Quizá termine como una especie de mutua entrevista, pero en fin, ustedes verán cuánto tiempo nos acompaña. Nuestro tema hoy es mi promesa favorita, ¿no es cierto? Y claro, el tema surge directamente de los dos debates que ya hemos visto y del que vamos a ver esta noche, en el cual espero que nos acompañen como lo han hecho multitudinariamente en los últimos dos días. Estas promesas en los debates no son una cosa sencilla, no es simplemente el candidato se para frente a la televisión y promete. Porque es un género, es un campo complejo. De un lado, hay promesas que son favoritas porque son interesantes, porque efectivamente uno no había pensado en ellas, o simplemente porque uno siente que sí, eso es lo que hay que ofrecer en este momento. Y después hay promesas que son favoritas porque son inverosímiles, porque nos van a acompañar un buen tiempo, porque no se nos había ocurrido esa cantidad de imaginación en un político, ¿no?, capaz de sacarse de la manga cosas absolutamente imposibles de llevar adelante y de realizar, y hacerlo además con una convicción espléndida, ¿no es cierto? Estos son dos tipos de promesa. Y sobre sobre el eje de la buena promesa y la mala promesa. Pero después hay estilos de promesa, ¿no es cierto? Sí. Está el candidato que promete de una manera abierta, ¿cierto? Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto o lo otro. En esto hay que reconocer que el artista, el Miguel Ángel de este tipo de promesa, es César Acuña, ¿no es cierto? Que se maneja además como alguien que saca un fajo de billetes del bolsillo, como cancha, claro, y se lo entrega al público. Y entonces la partícula del lenguaje para esto es: yo les voy a dar, yo voy a dar, yo les voy a entregar. Y entonces el candidato ya no solo está prometiendo, el candidato está dando, incluso antes de haber ganado. No es el único que practica esto, pero creo que es el que lo hace con menos rubor, vamos a decirlo de esa manera. Y después hay la promesa implícita, ¿no es cierto? Que es, miren lo que yo hice. Y yo hice todo esto. Y si yo hice todo esto, pues imagina lo que yo voy a hacer si votas por mí y ganó la elección. En esto se coronó anoche Ollanta Humala, sin duda alguna, porque claro, con un periodo, ¿no es cierto?, constitucional y democrático de gobierno detrás, es fácil sacarse de la manga, ¿no es cierto?, cosas que él ha hecho y presentarlas. Esto es una promesa implícita, ¿no es cierto?, peligrosa, porque a medida que uno va viendo las cosas, es verdad que Ollanta Humala en su gobierno hizo cosas, trabajó, reformó, aportó. También es cierto que no fue un gobierno, digamos, con grandes obras o un gobierno realmente con cambios revolucionarios, pero fue un gobierno bueno. En eso creo que Humala se manejó bien. No ofreció casi, sino le recordó a la gente. pero al mismo tiempo Hernando de Soto estaba más que dispuesto en el mismo debate a liquidarlo, ¿no es cierto?, con el recuerdo de todo lo que él había logrado en el pasado y lo que podría hacer. Este tipo de promesas, claro, colocan en desventaja a las personas que no han gobernado, que se presentan por primera vez, etc. Y quizá esto hace que esos candidatos opten por ser mucho más rotundos, ¿no es cierto?, a la hora de prometer, ¿no es cierto? Tanto Pedro Castillo como el otro señor, cuyo nombre ya se me está borrando,
Alcántara,
el señor Alcántara, han sido de un rotundo, ¿no es cierto?, a la hora de plantear las cosas, y uno sentía que en su mente eso que ellos ofrecían se iba a realizar de todas maneras. Incluso, por momentos me pareció vislumbrar, sobre todo en Pedro Castillo, la idea de que esto se iba a hacer ganar a Pedro Castillo la presidencia o no, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto, y termino diciendo, en cuanto a tipos de promesas favoritas, a mí me interesaron mucho las ofertas, ¿no es cierto?, del candidato Bengolea sobre seguridad. Me pareció que había ahí alguien que había pensado las cosas y que tenía algunas propuestas en términos de cambiar las cosas. Creo que también en el campo de la seguridad las ofertas de Ollanta Humala tenían algún sentido, no porque él hubiera tenido un enorme éxito en ese aspecto durante su gestión, sino porque eran ofertas ancladas en la experiencia. Y eso siempre tiene un valor. Y en el otro lado, en el eje de lo inverosímil, mis promesas favoritas son evidentemente dos. Una, ¿no es cierto? Una, voy a cambiar la Constitución. De todas maneras, y en eso ya son varios, y creo que veremos más cambiadores de la Constitución en el debate de esta noche, ¿no? Y las otras promesas formidables son pues 6% del presupuesto nacional para la educación, 10% del presupuesto nacional para la educación. Eso es más o menos lo que me viene a la cabeza en el campo de las promesas. Y terminaría diciendo, generalmente las promesas de campañas electorales son olvidadas. Y le preguntaría a Augusto, ¿tú recuerdas promesas de otras elecciones?
Mientras te escuchaba, estaba pensando en eso, en la promesología de las campañas. Y claro, me viene a la memoria de la primera campaña que yo vi, era la del año 80, o la constituyente, pero ahí no prometían muchas cosas, mal no recuerdo. La del año 80, cuando Belaúnde prometió 1 millón de empleos, y a mí me sonó algo muy, muy potente. 1 millón de puestos de trabajo, era bastante. Recorriendo hasta ahora, en esta campaña uno ve cosas como las que mencionas de Acuña, que son las que más recuerdo acá, que es una posta médica en cada, una planta de oxígeno en cada distrito. Y en todo ese recorrido lo que pensaba es, ¿tú crees que la gente quiere muchas promesas? Es decir, las promesas pueden ser de dos tipos, la de una planta de oxígeno en cada distrito, hasta la que es más personal, que era como la que decía Hernando de Soto, yo he resuelto grandes problemas, vota por mí porque yo soy yo sé manejar las cosas. O también la de Ollanta Humala, de decir, yo en mi gobierno he hecho muchas cosas buenas, tú me conoces, así es que vota por mí. Pero en todos estos 40 años, la gente ha tenido una sensación de cada vez más frustración con la política. Entonces lo que te pregunto es, ¿crees que la gente está esperando por muchas promesas en esta campaña?
Bueno, yo diría que hay las promesas que la gente espera, las promesas que la gente no se esperaba, que de pronto le parecen interesantes, y tres, las promesas que simplemente no le interesan, ¿no es cierto? Generalmente porque son demasiado técnicas, específicas, muy cargadas a lo administrativo. Yo diría que la promesa más repetida sobre todo en este segundo debate, pero también en el anterior, es vacuna gratis para todo el mundo. Vacuna gratis para todo el mundo ya. Esta promesa es la respuesta a una demanda universal, ¿no es cierto?
Sí.
Universal. Porque no tiene pierde en términos electorales, porque los no vacunados, ¿no es cierto?, como tú y yo somos, pues, la inmensa mayoría del país. Esa es una vacuna, esa es una promesa que se estaba esperando, ¿no es cierto? Y efectivamente, pues, sin ella, simplemente el candidato no está en el negocio de ganar una elección, ¿no es cierto? Después están las promesas que no se estaban esperando, que la gente, si se la ofrecen, está bien, pero si no, simplemente no piensan en eso, ¿no es cierto?
Por ejemplo, ¿se te ocurre alguna?
Sí. Estaba pensando las personas que plantean grandes avances tecnológicos. Por ejemplo, yo diría que el tema del Internet, ¿no es cierto?, de la troncal óptica, de la llegada del Internet a todas partes, de la instalación de un satélite en el aire para que todos tengan Internet, mi sensación es que esa es una promesa que uno dice, bueno, bienvenida, pero que nadie esperaba. Y además tengo la sospecha de que en ese momento varios candidatos hablaban como si hubiera gente parada en la puerta de su casa esperando desesperadamente que llegara Internet. Yo tengo la sensación, me puedo equivocar, de que los que no tienen Internet, una parte pequeña entre los más jóvenes lo está lamentando. Y que hay otros que simplemente la promesa no les dice nada porque quien no tiene Internet no concibe la vida con Internet. Nuestro medio, como pasa dentro de Internet con algunos programas, como diciendo, oye, tú no tienes el programa tal que es indispensable. No. Claro. ¿Y cómo has podido? No sé, pero no tengo ese programa, efectivamente. ¿No es cierto? Lo dice una persona como yo que no tiene Facebook, por ejemplo. ¿Pero cómo puedes vivir sin Facebook? Puedo vivir sin Facebook, ¿no es cierto? De todas maneras. Y después están las promesas que efectivamente no solo no interesan a nadie, sino que no le dicen nada a las personas.
Por ejemplo, ¿alguna que recuerde?
Por ejemplo, una de las promesas más ocurridas y más frecuentes. Cuando el candidato dice, yo les ofrezco una nueva constitución, mi sensación es que eso es gratuito, eso no gana un voto, eso no sirve para nada. Comenzando porque los integrantes del público no tenemos ni tenemos cómo saber, ¿no es cierto?, qué cosa va a haber adentro de ese pastel que se va a llamar la nueva constitución, cómo va a ser. Y nos puede entrar la sospecha de que el señor que nos dice nueva constitución, lo que quiere es una constitución a partir de sus propias ideas, cosa que probablemente no logre. Pero esa idea, por ejemplo, que parece tan popular, es lo que llaman los gringos un non-starter, ¿no es cierto? Es una cosa que no avanza, no pasa de la partida. Y ahí tienes tres tipos de promesa.
Que son, claro.
Esos.
Sí, ahora, ¿tú crees que es más útil la promesa general para todos, la multiuso, que es la de 1 millón de puestos para todos, o la propuesta que apunta a captar la micro propuesta para sectores específicos de la población? No sé, por decir que yo haré, si a mí yo votaría por un candidato que diga, yo haré que todos los colegios, que ningún chico de colegio salga un año de colegio sin ver 3 obras de teatro al año. Eso me parece muy interesante. Sí, ¿cómo vas a la micro propuesta o a la gran propuesta? ¿Qué es lo más efectivo?
Yo diría que la gran propuesta, que la micro propuesta va a producir una micro votación, en realidad, ¿no es cierto? Y entonces tendría el candidato que recorrer por Zoom, sí, a pie o como sea, cantidades de lugares y de espacios de interés para ir depositando una promesa en cada lugar. Esa es la maravilla de voy a traer todas las vacunas y voy a vacunar a todo el mundo en, antes de que termine el año, me parece haber oído, ¿no? Esa es la buena y esa es la que se parece al millón de puestos.
Claro.
Porque hay un millón
Pero en esta campaña no se ve que los candidatos hagan como hacían antes, que era una promesa que la repetían insistentemente y que se asociaba al candidato. No le veía la cara al candidato y decía, este es el candidato de tal cosa. Aquí como que van regando propuestas según la zona a la que van, pero no se asocian a una gran idea fuerza.
No, yo creo que eso tiene que ver mucho con la lealtad en la política y por lo
¿qué tanto sentido?
En las elecciones, ¿no es cierto? Al no haber grandes partidos y estar el público, el electorado disperso como sabemos ahora, entonces machacar en una sola dirección de alguna manera pierde mucha gente por los bordes, ¿no es cierto? En realidad el mensaje político de pasadas elecciones era un mensaje partidario: vota por AP, vota por el APRA, vota por el PPC, ¿no es cierto? Vota por Izquierda Unida. De ahí te podías descolgar con una sola propuesta que repetías, pero la propuesta que realmente repetías era vota por mi partido. Ahora ni siquiera Johnny Lescano dice vota por Acción Popular.
No.
¿Cierto? Nadie se atreve.
Lo que promete es no voy a gobernar con Acción Popular.
Así es. Y los demás, en muchos casos, no se atreven a llevar, ¿no es cierto?, a esa pareja que es el partido por el que corre a la fiesta. Lo tienen ahí tapadito y escondido en una esquina. Entonces, eso impide, pues, la promesa machacona, ¿no es cierto? Pero hay otro factor también. La política en el mundo se ha vuelto una política de issues, de cuestiones polémicas, de cuestiones específicas. El candidato tiene que atender a todo eso, ¿no es cierto? Hay un público para la vacuna, que es el mayor y el más importante y el más apremiante, pero también hay un público para el empleo, que también tiene muchísima fuerza, pero hay también un público para, ¿no es cierto?, la escolaridad de los niños. Y así, la realidad política se va partiendo en públicos, y el candidato tiene que atenderlos.
Y pensando con campañas de hace 30, 40 años, ¿no será que el mundo hoy día te da mucho más posibilidades para escoger y que por tanto la gran promesa ya no resulta, sino que tienes que ir atendiendo cosas pequeñas? Por decir, antes tú comprabas zapatillas o bata o diamante, no había más. O los helados eran de fresa, vainilla o chocolate. Hoy vas a una heladería y puedes encontrar 40 sabores distintos. Y que hoy en día ya las grandes ofertas como que no funcionan tanto y requieres ir dando micro ofertas para cada público distinto.
Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, ese es el tema de los filósofos posmodernistas que critican los grandes discursos, ¿no es cierto? Los grandes discursos son unitarios y los pequeños discursos efectivamente se mueven en un ámbito de variedad. Con lo cual, creo que llegamos al final de...
Pero yo te quería preguntar, ¿qué promesa te hubiera gustado escuchar en esta campaña que no has escuchado?
No, ninguna. A mí, desde que soy chiquito, no me gusta escuchar promesas. Yo soy más bien del tipo de lista, ¿no es cierto? Hechos, no palabras. En ese sentido, sufro mucho mirando los debates. Bueno, queridos amigos, les agradecemos habernos acompañado en este programa de 2D, ¿no es cierto? En que hemos demostrado que como loros no nos para nadie, que podemos hablarnos solitos, un programa diseñado para cuatro personas. Esperamos que nos acompañen en nuestro papel de comentaristas junto con Rosa María Palacios esta noche en el último debate, y estaremos con Maite Vizcarra, Augusto Álvarez y Mirko Lauer, quien les habla, en el próximo programa de 4D, en que les prometemos, ¿no es cierto?, que estaremos más completos que ahora, este viernes. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.